Grande es tu misericordia hacia mí. Grande es tu gracia. Amén. Dele al Señor un aplauso esta noche. Aleluya. Él simplemente es grande. Amén. Amén. Gracias, músicos. Dios les bendiga. Estuve en contacto hace unos cuantos minutos con mi prima, Caroline. Creo que vive en Kentucky. Nunca nos hemos encontrado. Pero su papá, entonces ella es de mi edad, y su papá es mi gran tío. Tío grande, lo cual es extraño, pues, como es que las familias. Entonces, mi abuelo fue el mayor de 11 hijos, y el mayor era su padre. Y eso fue 26 años entre su abuelo y el menor. Porque, pues, 11 niños, pues, a través de 26 años. De todas maneras, suena como mucho para mí. De cualquier manera, su padre, bueno, entonces, mi abuelo, siendo el mayor, el hijo mayor de él, mi tío David, tiene 91 años, y él es el último. No es el último, todavía hay, él tiene un hermano, todavía hay una hermana. Pero él tiene 91 años, mi abuelo pasó cuando tenía 83, entonces su abuelo es 81, y mi gran tío pasó cuando tenía 90. Él era un año menor. Mi tío era un año mayor que él. Y amén, redé aquí. Pero ya sabemos cómo es, ¿verdad? Creo que tu hermana tiene una tía que es menor. Oh, sí. Ya sabemos cómo es eso, ¿verdad? Yo ni aún sabía que todavía aún tenía parientes yo de la generación de mi abuelo. Es triste, pues, de que no pudiste conocerlos, pues, o lo que sea, antes de que pasaran. Pero mi prima Caroline dice que fue un buen servicio y tengo un pariente que se llama Burst. Muchos predicadores en mi familia, parece que de ambos lados de la familia. Entonces fue uno de mis parientes que el servicio de funeral, y mi prima nos está diciendo cómo es que disfrutaron las flores y qué tan bien fue el servicio y eso. Y por tanto, no sé, nada más un poquito agradecido, pues, que tuvieron buen servicio, y yo estoy tan contento que tan siquiera pude contactarme con ellos ahora. Ven, pero la vida es corta, pues. Nada más recuerde eso. Recuerde que alguien te dijo eso tan siquiera una sola vez. La vida es corta, así es. De manera que esta noche voy a tratar de no tomar mucho tiempo, porque tenemos un bautismo justo después del servicio. Entonces no queremos cansarlos, pues. Sabemos que tienen que trabajar y a escuela mañana y lo que sea. Pero sí quisiéramos que testifiquen el bautismo aquí esta noche. Y como a veces sucede, y pues estamos deleitados, ya que lo hemos anunciado, alguien más ha estado persistente y querer bautizarse también. Tendremos otro candidato aquí esta noche. Pequeñito hermano Emerson esta noche va a ser bautizado esta noche. Su papá dice, por su oportunidad, si alguien sigue tras ello, pues ven, ya a veces es tiempo, pues. De manera, quisiera leer una vez más de Job, capítulo 3, empezando en el verso 24. Job 3, 24. Pues antes que mi pan viene mi suspiro, y mis gemidos corren como aguas, porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, ni no me aseguré, ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. Y también quisiéramos leer una declaración del mensaje con la cual abrimos esta mañana. Oh, si la gran Santa Iglesia solo se dé cuenta que hay poder de hacer estas cosas, pero hay tanta duda y temor y preocupación y duda si es que lo pudiera suceder o pueda pasar. Siempre cuando eso existe, la Iglesia nunca se va a poder parar recta. Y cuando cualquier plática de pecado ha vanecido y el Espíritu Santo es completamente, está en control de la Iglesia, completamente, entonces todos los miedos se han ido y esa iglesia tiene poder. De manera que si usted piensa que estamos diciendo esto porque estamos en la parte 32, es importante. Queremos ver el poder de Dios fluir a través. Y si tenemos que seguir dándole, y decir, soy un estudiante lento, no importa qué tan lento sea, nada más asegúrese que venga, ¿verdad? Estaremos tras ello. Yo también soy un estudiante lento muchas veces. Es un hecho que tienes que escuchar las cosas 7 veces, de hecho, antes de que se penetre. Es extraño, pues la numerología de Dios alíñase con 7. Pero eso es verdad. Aún después de que lo escuchaste 7 veces, tenemos que escucharlo quizás 7 veces más hasta que lo crees. De manera, lo que sea que se ocupe. Amén. Así que creemos por nuestro Padre a reunirnos juntos para este servicio del atardecer. Estamos en la expectativa, Señor, de ser testigos. Sabemos que ser testigos y que todo el cielo se está regocijando aún en este momento. Cuando el pecador más débil se postra su rodilla delante de ti, todo el cielo es movido. Y por tanto, Señor, ¿qué tal cuando un hijo de Dios viene al reconocimiento de que son un hijo o una hija de Dios? Reconocimiento de que tú eres tu Salvador y su Redentor. Así es, oh Dios, qué cosa tan maravillosa. De manera que ciertamente sí vemos en expectativa a ello, pero antes de que eso suceda, creemos, Señor, que tú tienes una instalación del atardecer para nosotros, que confiamos que nos vas a hablar a nosotros, que lo harás verdadero y que lo vivificarás a los ojos de vuestro entendimiento. Y te creemos con todo corazón y creemos que si hay alguna incredulidad, que tu palabra la escudriñe en nuestros corazones y que sea descubierta, ayúdanos a vencer eso y reemplazar eso con fe, una fe que no muere en tu palabra. Te amamos tanto, Padre, y es en verdad un privilegio ser reunidos una vez más con estos de fe igualmente preciosa, y más que todos estar sentado de tus pies una vez más esta noche, y creemos que tienes palabras de vida para nosotros, y esas palabras de vida significan más a nosotros que nuestro pan de cada día. Así es que gracias por esta oportunidad una vez más, que tú bendigas a cada uno. Sé con esos que estén escuchando o pueden estar escuchando después, y Padre, te damos la honra, gloria y alabanza en el nombre de Jesucristo. Y una vez más, Padre, quiero recordarte de miembros de familias que tengo allá en el este, en Indiana, que me acabo de dar cuenta. Yo creo que tú consueles a cada uno y tu paz y tu consuelo sea con los miembros de familias y seres queridos en este tiempo, en el pasar de este ser querido. Te amamos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Voy a tomar su asiento. De manera que esta mañana empezamos a ver a las dos partes de nuestra mente, lo cual es terminado como nuestra conciencia en la porción y nuestra porción subconsciente de la mente, y cómo es que las dos son separadas de una y la otra, y la distancia que son separadas de una a otra tendrá un efecto en ya sea que si soñamos o estamos al tanto de nuestros sueños, de qué tan vívidos sean nuestros sueños. Y también vimos a la importancia de alinear esos dos juntos, de que esos dos tienen que estar en acuerdo. Y como vimos esta mañana, tu subconsciencia puede ser igualada como al amigo que está en una... Esto es del mensajero mismo, en un barco que está uno que está trabajando en el cuarto donde está el motor. Y tu conciencia puede ser el que está allá arriba, donde está la manejadera de una... en la parte posterior del barco. Esos dos tienen que estar en acuerdo, si no el barco va a dar vueltas y vueltas. Esos dos tienen que estar en acuerdo y en alineamiento. Y después terminamos esta mañana en reconocer la importancia de la mente subconsciente para nosotros como un ser humano, ¿ven? Cuando nosotros vemos a las caídas en las cuales entramos con la subconsciencia, cómo es de que la subconsciencia puede tener cosas que están ahí dando vuelta, que nos están afectando, de las cuales no somos conscientes, claro, pero sin embargo están afectándonos y tienen que ser tratadas y tienen que ser ayudadas y tanto así. Mire, la tendencia es de ver eso y decir, ¿por qué estamos tan... ¿Por qué estamos hablando tanto de la subconsciencia si es tan importante? Esta mañana hablamos, si no tuviera usted una subconsciencia, una dimensión donde las cosas simplemente pueden ser tratadas sin que tú las pienses, estuviera bien ocupado todo el tiempo. Todo el tiempo que tú manejas detrás de la carretera, en tu carro, será como la primera vez que manejas, porque hay cosas que aprendes y se te programan en su conciencia y estás al tanto de ello, estás subconscientemente haciendo cosas. Y es una buena cosa que tenemos eso. Pero no queremos inconscientemente hacer cosas que no son buenas para nosotros. De manera, concluimos por decir que no hay instrumento que la ciencia ha venido que puede escudriñar tu subconsciencia y, o permitirte que tú vayas y la abras, así como abrir una caja y sacar esto y sacar lo otro. Y señalamos como que es que los psicólogos o los psiquiatras hablarán contigo y sacarán cosas de ti y te preguntarán muchas y muchas preguntas, pero lo que están tratando de hacer es están tratando de figurar qué es lo que está ahí adentro de ti por medio de escuchar por lo que tú estás diciendo. Y última meta, su meta es de que tú escuches lo que estás diciendo y de que tú vengas a tu momento de reconocimiento, que hay algo que está allí que te está estorbando y que necesitas sanidad o lo que sea que pueda hacer. Pero están haciendo lo mejor, pues no estamos siendo críticos de eso. Pero lo que queremos señalar es que hay algo que puede escudriñar los pensamientos de la mente y limpiar tu conciencia, y es la palabra de Dios. Puede escudriñar por cualquier esquinita y cualquier rincón, no importa lo que sea, y puedes cirúrgicamente remover cosas que te estorban. Amén. Y puede establecer cosas que tienen que ser establecidas. De manera, somos agradecidos por la palabra de Dios y sabemos que cada vez que nos reunimos por el escuchar de la palabra, estamos haciendo limpios y podemos irnos de un servicio bien limpecito, y quizás cuando entramos mentalmente o espiritualmente no vinimos bien al servicio, pero podemos salir bien limpiecitos y aún podamos saber qué fue lo que fue tan limpiado. Pero sentimos como que dejamos una carga hacia abajo y aún sabemos qué es lo que es, pero la palabra sí. Y la palabra irá y discernirá toda intención del corazón y lo dividirá, discerniendo, cortando cosas que estorban. Entonces esta noche, si no le molesta, esta noche vamos a empezar a enfocarnos en una línea de oración que está a punto de suceder en una reunión. En el mensaje testigo, él está hablando a la congregación antemano y está diciendo, oren por mí. Y yo no estoy seguro que entienden la posición que tengo en este momento en el estar aquí parado representando a Jesucristo en el poder de su resurrección en tal manera que no ha sido manifiesto así desde la primera sentinela. Y claro que no hay mucho, no hay una pared aquí de creer aquí esta noche. No hay una pared entera de creer aquí esta noche. Y si yo te pido que tú postres tu rostro, no pienses mucho de eso. Estás tratando de dar instrucción. Mira, te estoy dando instrucción. Es para tu propio bien. Si te pido que inclines tu rostro, no te ofendas. Nada más hazlo. Él dice, debido a que hay muchas personas que en verdad piensan que creen. Entonces, en tu mente puedes sinceramente pensar que crees, y en tu mente puedes sinceramente aceptar cosas y decir, sí, sí, pues yo creo que esa es la verdad. Debido a que hay muchas personas que verdad piensan que creen, pero allá bien profundamente en su conciencia hay algo pequeño ahí que dice no, y tú puedes sentir eso, dice él. De manera que a veces tengo que pedir a las personas que inclinen su rostro, porque los ojos es la puerta al alma. Ellos están buscando ver qué puedan ver. Y a veces tienes que preguntarles o pedirles, no pensarán mal de eso, pero sí, y ahora oren por mí, dice él. Y dice, ahora les digo, buenas noches, antes, si el Señor viniese y me ungiera, pues quizás el tiempo que yo pase por esta línea de oración, o quizás un poco más, bueno, ni sabré qué fue lo que pasó. Es porque está en su dimensión subconsciente que le está cediendo. De manera que yo quisiera decir que usted es un pueblo muy, muy fino, y le quiero dar gracias a las personas de este auditorio, y que Dios sea con todos ustedes y todos los que hacen el aseo y todo aquí. Los espero ver mañana en el otro edificio de Dios mediante, y después empieza con la línea de oración. Nosotros sabemos que los seres humanos somos enseñados desde el nacimiento a ver qué es lo que pueden ver los ojos. Y nosotros enseñamos a nuestros infantes, digo, desde el tiempo que nacieron, estamos viendo a nuestros bebés y estamos viendo por esa primera vez cuando sus ojos se alinean a mamá y se dan cuenta, esa es mi mamá. Y después, y quizás están llorando, quizás necesitan algo, y después sus ojos se le pegan a mamá, y mamá pues puede ver esa conexión que sucede. Hay una conexión. Debido a que los ojos, disculpe, estoy un poquito trozado porque eso pasa entre nosotros y nuestro Padre, ¿ve? Nuestros ojos son unidos a otros también, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos unos a otros, no nos vemos a los pies de unos a otros. Bueno, quizás ustedes sí lo hagan así, pero sería raro entonces. Nos vemos uno a otro en los ojos, y frecuentemente podemos ver a los ojos de alguien más y podemos ver el miedo de otras personas en sus ojos. Por ejemplo, está en su subconsciencia, quizás no se den cuenta, pero hay ciertas cosas que lo dan y lo puede ver cuando ven a sus ojos. No estás tratando de ver eso, simplemente pues hay cosas que vemos, ¿verdad? Y lo vemos a través de los ojos, viendo a los ojos de alguien más. Puede haber que estén preguntándose, o dudas o temores que están en nuestra subconsciencia, como dijimos esta mañana, y a veces podemos tratar de ser positivos, y no hay nada mal con eso. Debiésemos de tratar de ser positivos, pero podemos tratar de ser positivos e ignorar lo que estamos escuchando de nuestra subconsciencia, porque pensamos que hay algo mal si algo así está en nuestra subconsciencia. Pero por rehusarlo verlo, no lo remueve y no lo causa que no exista. Todavía está ahí. A veces tenemos la creencia equivocada que si hay una duda en alguna parte que esté ahí todavía dando la vuelta, que hacemos una cosa mal si lo admitimos, o que seríamos una persona mala porque tenemos dudas ahí que todavía estorban. Bueno, pues, ¿cómo vas a tratar con ellos si ese es el tipo de pensamiento que estás teniendo? Ven, eso no sería diferente que tú reconociendo que tienes una cortadura. Si tú quieres tener primera ayuda a esa cortadura, primero tienes que reconocer que tienes una cortadura, ¿cierto? Y no sé si sea un buen ejemplo de esto o no, porque quizás tú causaste la cortadura. Digamos que tú no causaste la cortadura, no fue tu culpa. Necesitas asistencia, pero de manera que tengas asistencia, pues tienes que reconocer que tienes una cortadura. ¿O qué tal cáncer? Hay personas que nunca, el doctor dice que tiene cáncer, este dice, el otro dice, tendrán algo grande en el lado de su cabeza, un grande exceso, o en el lado del cuerpo, lo que sea, donde es obvio a todos, pero no admitan que lo tienen porque pensarían que hay algo mal en el metilo. Bueno, todavía está ahí, ¿verdad? Admitiendo, no hay lastimadura en admitirlo. Si no lo admites, entonces no necesitas oración. ¿Por qué necesitarías sanidad si no tienes un problema? ¿Cómo es de que Él va a obtener gloria? ¿Cómo es de que vas a darte cuenta que Él es tu sanador si nunca tienes algo de lo cual Él te sana? De manera que tú reconociéndolo no es de que tú temiéndolo y no eres tú diciendo que tiene un derecho a quedarse. En nada más tú reconociendo que está allí. Y no eres una mala persona por hacerlo así. La pequeñita voz allá en tu subconsciencia te hablará a ti y escucharás la palabra ir por delante y dirás tú, bien, yo creo eso, me voy a parar sobre ello. Pero después escucharás otra pequeña voz que dice, bueno, ¿cómo puedo hacer eso? Bueno, yo sé que es la palabra de Dios, no estoy argumentando que es la palabra de Dios o no, pero ¿cómo puede trabajar eso en mi vida? Y es una pequeñita voz allá. Bueno, yo no sé dónde está, pues. No sé, donde sea que esté. Está en tu subconsciencia, ¿verdad? No está en tu conciencia. Bueno, ¿cómo es de que puedo hacer de que esos dos vengan en acuerdo? Y eso queremos ver por unos cuantos minutos aquí esta noche y lo continuaremos en otro tiempo. Del hombre interior dice, ahora acá arriba esta conciencia viene a la plataforma. Hermano Branham, alabado sea el Señor, yo tengo fe, pero allá abajo, allí, en esa otra pequeñita conciencia, dice, ahora, ve, sabes que no, tú sabes que no lo has hecho, ¿ves? Bien, ahora si puedes hacer que este y el otro estén en armonía con aquel uno, este diciendo sí todo el tiempo y este diciendo sí, pero allá bien profundo hay algo, ese amiguito, ¿quieres hacerla? ¿Quieres decir sí? Pero simplemente está ahí abajo una pequeñita sombra que te hace. ¿Sabes de qué está hablando? Estás creyendo con todo lo que está en ti, pero después hay nada más esta pequeñita algo. No puedes señalarlo con tu dedo, pero es esa, yo espero, yo creo que va a ser esto. Ay, espero. Es nada más una pequeñita sombra, ¿es cierto? Él dice, no tratamos con ese amiguito allá mucho. Mucho. Lo que te das cuenta, él casi hace el reinar, ¿ven? Con ese debemos estar tratando. Pero nos enfocamos nosotros todos en el amigo que está en el aposento, apuntándose a la mente, tratando de emocionarte o hacer positivo acerca de algo. Nada mal con eso, tienes que ser positivo. Esa parte sí tiene que estar de acuerdo, pero no es lo suficiente. Entonces, el que está en la subconsciencia, de hecho, es el que reina sobre ti. Es el que te controla la dirección en la cual va tu vida. Escuchamos la palabra, viene a nuestros oídos como un sonido, y después a nuestro intelecto y forma un cuadro como imagen de las palabras que oímos. Podemos memorizar esas palabras y eso es una cosa buena. Eso simplemente es bueno, pero lo que eso significa es de que hemos acabado de aceptar esa palabra en nuestra mente. No quiere decir que la hemos aceptado en el cuarto de control. El que está en el cuarto del control no puede actuar en el yo me he memorizado esto, porque está en el cuarto de control, no es influenciado por eso, ya sea si te acordaste o memorizaste eso, no le importa. El que está en el cuarto de control quiere saber quién soy y cuál es la verdad. El que está en la torre de control está buscando por verdad. Está buscando por realidad. Esas otras cosas son grabadas en la mente consciente o en mente subconsciente. Como le dije, puedes memorizarte cosas y eso está bien. Memorizar toda escritura y aún no tener beneficio de ello. La torre de control habla la verdad, dice el hermano Branham, y puede hacer que no sea lo que tú quieras o quieres escuchar a veces, pero es la verdad de todas maneras. La mente puede ser persuadida a pensar de que él es algo aparte de lo que es. Puede ser muy sincero acerca de ello. La mente consciente puede decir, sal de mi camino, estoy confiando en Dios. Simplemente mi fe está tan fuerte. ¿Dónde está ese diablo? Y voy a ir a destrozarlo. Y tanto así. Yo confío en Dios, yo creo en Dios. No importa qué. Nada mal con eso. Eso puede ser algo emocional de tu mente consciente. La mente más baja, en otra manera, en otra mano, se sentirá y no dirá que es una mentira, sino que irá. Ahora, ten cuidado. Una pequeñita sombra ahí. Ve, no debieses de hecho decir tal cosa como eso. Porque ¿qué tal si no pasa? Ese amiguito allá en la torre de control, la mente dice, estoy tan inspirado, yo escuché lo que fue predicado, yo lo creo. Yo quiero pararme y decir que ya soy sano. Y esa pequeñita sombra ya irá. Espérate ahí, socio. No quieres ser avergonzado. Ve, la cosa que hacer es espérate hasta que lo sientas. Y ya que lo sientas, entonces párate y grítalo, ¿verdad? De esa manera, no tendrás que tener una repetir esto, no tendrás que ser avergonzado. ¿Qué es eso? Es una pequeñita duda, un pequeñito miedo que está allá en la subconsciencia. Y siempre y cuando eso esté controlándote, no vas a llegar muy lejos. porque es el que está en la torre de control. Ahora, yo no sé dónde está, entonces no se vaya aquí diciendo, bueno, él dijo que está acá, seguida de tu apéndice o lo que sea. Yo no sé. El que está ahí abajo es el que hace el gobernar. Y si hay alguna sombra de duda en el que está ahí abajo, entonces sabemos ahí cuál sería el resultado. Vamos a ganar. Ven, ponen a estos en los deportes, ponen a estas muchachas que animan a los equipos y vamos a ganar. Y también quieren emocionar a la conciencia y su conciencia. Tenemos espíritu. ¿Qué tal tú? Tenemos espíritu. ¿Cómo tú? Y quieren que digas, vamos a ganar. Entonces tú dices, vamos a ganar. ¿Qué creo? ¿O qué tal esta otra? Esta va a ser una buena vacación, espero. ¿Cuántas de esas salieron bien? Dios me va a liberar de esta enfermedad. Tan siquiera espero que así lo sea. Y sabes que si no lo hace, es porque no quiere. ¿Cómo va a trabajar en eso? Si tú puedes hacer que las dos dimensiones estén de acuerdo, entonces la tienes y va a trabajar. Así de sencillo es. Es alineando tu subconsciencia y tu conciencia junto con la palabra de Dios, a donde tu ser entero está diciendo la misma cosa. Tu espíritu está poniéndose de acuerdo con su espíritu, pero hasta que lo tengas simplemente no va a funcionar. Puedes citar y puedes citar y puedes citar, y hay personas que se han impresionado con personas que citan. Y nada mal con eso, pero andar citando, el diablo también puede citar. A veces necesitamos simplemente citar y citar y citar. Hay tiempo para ello porque tenemos que hacer eso hasta que de hecho lo creamos. Entonces estamos diciéndolo vez tras vez tras vez. Y empieza a revelarse a nosotros y empezamos a darnos cuenta, bueno, de hecho yo creo eso. Pero justo y solamente para citar la palabra no va a causar que esa palabra se manifieste en tu vida. Un perico puede citar la palabra, pero un perico no tiene una subconsciencia, un perico no tiene un alma. ¿Con qué estás de acuerdo con esa palabra? Una vez más dice, bueno, porque Jesús dijo tener fe en Dios, ¿es cierto? Porque de cierto os digo, no si yo, sino que si tú dices a esta montaña ser removida y no lo dudas, te obedecerá. Tendrá que así hacerlo. Tendría que así hacerlo justo lo que tú dices si es que no lo dudas. Ahora, tú lo crees acá arriba. Ahora, hay que hacer que esta subconsciencia también lo crea. Y cuando la subconsciencia y la conciencia están en armonía con Dios, entonces sucederá. Así es que miedos y fobias están en la mente de subconsciencia y la verdadera fe está en la mente de subconsciencia. La fe mental está en la mente consciente. Todos pasamos cosas en esta vida y una de las cosas que pasamos son traumáticas cuando las pasamos. Bien difícil para nosotros. Y en verdad puedes sentir como que a veces has pasado cosas así y las has dejado en tu pasado y estás completamente ya que has sobrepasado algo que no tiene efecto en ti, que es para arriba y para adelante para ti. Y después, por ejemplo, escuchas un sermón de perdón y dices tú, yo creo eso y yo ciertamente no quiero detener algo contra nadie. Yo me refiero a decir eso sinceramente y así lo es. Y yo creo que ya vencí cualquier mal que hice o ya lo sobrepasé. Y mentalmente piensas que está en tu pasado. Mentalmente, sinceramente crees que es perdonado, que ha sido olvidado, pero a veces no lo es. A veces todavía está ahí acostado. A veces podemos aún bloquear cosas, taparlas de nuestra mente consciente donde estamos obteniendo señales de nuestra subconsciencia. Y podemos taparlos con nuestra mente consciente para que aún y podamos ver lo que puede hacer que todavía esté ahí en nuestra mente subconsciente. No queremos verlo. No queremos saber por cualquier razón. Pero no importa cuán tanto creamos que estamos ya sobrepasado alguna cosa, si todavía está ahí dando vuelta en la subconsciencia, de hecho no lo hemos sobrepasado. Y no eres una mala persona si eso es verdad. Simplemente tienes que enfrentarlo. Una manera para saber si en verdad está ya ha sobrepasado algo, vamos a tomar, ya dimos un ejemplo del perdón, hay que tomarnos con eso por un momento, es cuando sufres otro mal y duele en el mismo lugar donde dolió antes, quizás dolió peor, y cruza tu mente, simplemente pasa bien rápido, ven. No te está deteniendo, pero pasa como a la velocidad de una bala. Entretienes el pensamiento de no perdonar a esa persona otra vez. Pero en tu mente consciente, tú sabes que no es bien. Y no es lo que hace un cristiano. Entonces tú te dices a ti mismo de que no vas a hacer de esa manera. Suena bien, ¿verdad? Pero la mente consciente no le puede decir a la mente de subconsciencia qué hacer. Es la mente de subconsciente la que está en control. La palabra sí puede. Heridas, miedos, fobias, ellos todavía pueden estar en nuestra subconsciencia y ciertas cosas pueden activar esas cosas que todavía están ahí acostadas, si es que no han sido tratadas. Y a veces nos sorprenderán ellas. ¿Recuerdan la historia de la maestra dominical que estaba tratando de establecer algo en su vida que no estaba establecido? Y ella no sabía qué es lo que era. Pero simplemente no estaba tratado y trató esta pastillita, trató esta otra pastillita, trató esto y lo otro. Estaba tratando de encontrar algo que trajera paz, algo que pudiera ayudar. Y entonces tuvo una entrevista privada un día y en esa entrevista una visión vino y ella vio una mujer que estaba en el carro y estaba cruzando un tren, la vía del tren, y estaba en el carro con un hombre que no era su esposo. Y cuando esas cosas estaban siendo traídas y estaba escuchando esas cosas, se entristeció y dijo, no diga eso. ¿Por qué está trayendo eso? Yo no he pensado en eso por años. Yo me olvidé todo acerca de eso. ¿Por qué estás trayendo eso de nuevo? Y le dijo, porque esas cosas estaban en tu subconsciencia. Él no pudiera haberlas traído si no estuvieran ahí. Y él dijo, bueno, Dios ya me perdonó. Yo oré yo a él, sinceramente, yo sé que me perdonó. Pero ve, ella no pecó contra Dios, ella pecó contra su esposo. Entonces dice, bueno, si yo le digo a mi esposo acerca de ello, me va a dejar. Y después le dijo, bueno, hermana, yo solamente te estoy diciendo de qué es lo que está allí y lo que tú tienes que hacer acerca de ello. Si tú quieres ser libre de esta cosa, es lo que tú tienes que hacer. Y después le dice, y ve y dile a él, de hecho, que él tiene también algo de qué pedirte perdón, y es la misma cosa. Y dice, oh, no, estás mal, no mi esposo. Podemos venir a ser tan defensivos de estas cosas. Dice, bueno, pues, nada más ve y tráelo, que venga acá. Al principio ya no estaba dispuesto a hacerlo, pero finalmente cambió su mente, fue y trajo a su esposo y lo trajo para que se sentara para esta entrevista. Y cuando fue a exponer esta cosa, la mujer respondió de su primera conciencia, de su intelecto, y ella dijo, yo soy una maestra dominical, yo soy una cristiana, yo hago esto, yo hago lo otro. Ella estaba tratando de defenderse a sí misma en su dimensión consciente. Ese era su intelecto. Y en su intelecto, ella había ya fijado convencerse a ella misma que ella estaba bien con Dios. Y aún así, en su subconsciencia no estaba bien con Dios. Y su subconsciencia, si no lo permites que te hable a ti, te hablará en otras maneras, se va a mostrar en cosas que haces, se va a mostrar en tus conductas, se va a mostrar en la manera que tú tienes miedo de esto y lo otro y no puedes explicar por qué. De manera que su subconsciencia estaba tan segura, estaba diciendo una cosa, pero su conciencia estaba tan segura, pero su subconsciencia estaba diciendo otra cosa. Cuando esos dos no están en acuerdo, no hay armonía dentro de ti. No eres limpio aún. Esas dos cosas tienen que estar en armonía. Entonces su intelecto pudo ignorar la subconsciencia y pudo cubrirlo al punto que su intelecto ya no era estorbado por ello más. Y amigos, eso es más fácil hecho que las personas se imaginan. Le hemos dado el ejemplo muchas veces de antemano. No traemos para no señalar a alguien, pero hay cosas que son hechos en abierto, puedes tratarlo con ellos en abierto, ¿verdad? Hubo una pareja de televisión, creo que era el club de Alabado sea el Señor, no sabe si lo que se refería a eso, PTL o Alaba al Señor. Estos amigos llegaban al programa y tenían estas grandes cadenas de oro, ¿verdad? Yo no estaba ni sirviendo al Señor y miraba esa cosa. Y yo decía, eso se mira como una cadena. Eso se mira como que están en atadura, no importa cuál color sea. Si sea oro o plata o negro. Y usualmente los amigos estaban allá con algún tipo de peinado bien afeminado. Déjame ver alrededor aquí. No quise decir eso. Sí, no sé, quise decir eso. Un peinado bien afeminado, que se miraban a veces más hermosos que las hermanas a veces. Y con una cadena, qué afeminado. Y estaban, oh Dios bendiga y aleluya y alabado el Señor. Y así, así, así. De su mente consciente, ¿verdad? Bueno, Jim Baker, su esposa, es doble K, ¿eh? No una. B-A-K-K-K. Perdón, K-K-K-E-R. La esposa de Jim Baker, Tammy Faye, tenía maquillaje. Digo una cosa de maquillaje y después hay, pues, emplastarte toda la cara como una momia. Su maquillaje era, digo, en verdad se la engrosaba. Tú mirabas por verla y dices, algo está mal con esta mujer. Porque nadie en su mente correcta, pues, se va a empaquetar tanto, tan grueso. Es como poner una, casi como traer yeso en tu cara. Y las cejas era como que, digo, está levantando pesas con sus ojos, ¿verdad? Ven. Pero podías verlo en ella. Y ella fue entrevistada una vez por una... no era religioso, tanto que yo sepa, alguien que de televisión entrevistaba, ¿verdad? En su programa no era religioso. Y yo recuerdo su nombre, pero se me había olvidado otra vez. Tenía lentes, era uno de esos. De esos del tiempo del día, de entrevistadores de televisiones y lo que sea. Ella estaba en su programa y él la miró a ella. Él sabía que lo que ella reclamaba creer, entonces las personas harán eso, ¿verdad? Y está bien que te hagan eso. Está bien que digan, bueno, tú reclamas creer esto, entonces ¿por qué estás haciendo esto otro? ¿Verdad? Ellos no están mal en hacer eso. Es una buena pregunta, ¿verdad? Él no está diciendo, no debes de hacer esto o lo otro. Él está diciendo, tú dices eso, pero no lo estás haciendo, ¿verdad? Entonces la miró y le dijo, ¿acaso no te estorba a ti? ¿Nunca te ha estorbado que traer tanto maquillaje? Ella lo tenía tan, tan mal que tuvo que tener cirugías. Y la única manera de que iba a estar de acuerdo a tener cirugías, digo, donde te duermen y todo eso, la única manera que tenía cirugías es de que si le prometían de que no tenía que quitarse su maquillaje. Digo, ¿a quién le importa? ¿A quién le importa? ¿Qué es lo que va a pensar el cirujano, el anestesiólogo? ¿Te va a mirar y qué? ¿O qué? Quizás va a hacer eso si dejas el maquillaje puesto. Vale, es mejor verse como un humano y decir, oh, no, ya está muerto. Parece como momia. Digo, tú sabes que algo no está bien si lo tienes así de mal, ¿verdad? Y te da lástima una persona así porque hay algo mal contigo, si no te da lástima, ¿verdad? Pero después escuchas su testimonio, entonces le preguntó eso y le dice, ¿no te sientes, verdad, con convicción? ¿No te estorba tener tanto maquillaje? Le dijo, solía así hacerlo, pero ya no más. Y de hecho ya estaba contenta acerca de eso. Ya no más. ¿Qué significa? Su subconsciencia estaba tratando con su conciencia. Y ella ignoró eso al punto donde nunca lo escuchó ya más. Amigos, te debería asustar si algo que tú tenías convicción, digo genuinamente convicción, que ya no más te trae convicción. Eso quiere decir que el Espíritu Santo ya no puede ni aún tratar contigo porque has endurecido tu corazón. De manera que la subconsciencia puede ser ignorada al punto donde ya ni escuchas más, pero todavía te está afectando. Entonces su intelecto ignoró su subconsciencia tratando de cubrirlo, al punto que su intelecto ya no era estorbado por ello más ya. Pero la subconsciencia no fue establecida y por tanto, hablando de esta mujer que tuvo que confesarle a su esposo, la subconsciencia no fue establecida, entonces actuó en diferentes maneras en su vida y no fue hasta que ella se sentó a esa entrevista que se dio cuenta que fue atraída a la superficie y después gracias a Dios que estuvo dispuesto a lidiarlo, a tratar con ese tema. Pero ya que esa alma vino en contacto con el don de Dios que estuvo delante de ellos, vino a alcanzar esa subconsciencia que estaba alcanzando. Esa subconsciencia, de hecho, estaba tratando de buscar ayuda. Oh, ¿cómo podemos ir en tantas direcciones con ese pensamiento nada más? Ese hombre de Gadara queda poseído con mil demonios, ¿verdad? Estaba fuera de su mente. Nosotros vemos a las personas en acá y dicen, oh, una manera que Dios pudiera tratar con una persona así. Están fuera de su mente. Puedes estar completamente fuera de tu mente. Y Dios todavía te puede escuchar cuando tú hablas de tu alma. Este hombre estaba fuera de su mente. Y ese clamor vino de su alma. Y el padre lo escuchó. Y el padre dijo, yo te estoy enviando a mi hijo. A cruzar, va a dejar todos estos detrás para venir por este gentil que está fuera de la tierra porque yo escuché su clamor. Yo estoy contento que yo sirva un Dios así de esta manera esta noche. Yo estoy agradecido que Él puede ser tocado por el sentido de nuestra enfermedad. Yo estoy contento que cuando no estamos en nuestra mente cabal, que hay un alma, hay un abismo que llama al abismo y que todavía puede escuchar ese clamor y la ayuda está en su camino. Bendito sea su maravilloso nombre. La verdadera fe. Ahora, yo sé que por un momento aquí le va quizás caer esto de una cierta manera, pero estoy seguro que puede ser que unos cuantos ya se tropiece de manera así, pero no creo que pare de escuchar. O mejor dicho, le voy a sorprender para después ir al bautismo. Pero sí quiero que entretenga usted eso. La verdadera fe está en la dimensión subconsciente, no es mental. Yo digo eso porque la verdadera, genuina, un cristiano verdadero, genuino, con fe genuina, cristiana, no es ni aún consciente de esa fe. Deje que eso se penetre. Y es por eso que cuando una hermana está en la cocina y está cocinando tocino y cae esa grasa que salpicó, ella no quiso así hacerlo y le cae en su mano, está amenazando que se va a hinchar y producir una quemadura enojona en su mano. Ella la mira y se va a sacudir, ni aún un pensamiento, la sacude y dice, no tengo tiempo para esto. Y sigue por delante. No es fe consciente, está simplemente en ti. Tú haces lo que hace un cristiano de la dimensión subconsciente. Tú no tratas de ser un cristiano, tú tratas de ser un cristiano aquí en la mente y eso está bien. A veces, si debiésemos, sería mejor que la alternativa. Pero tú eres lo que eres en la subconsciencia. De manera que ni aún es fe consciente, simplemente actúa en sí mismo porque eso es lo que es. No paras de cocinar y corres a tu cuarto de oración y dices, tengo que quedarme tan siquiera por 5 horas porque no quiero que esa quemadura me queme. O tengo que ir a encontrar algún tipo de aceite esencial. O acaba de ser quemado por aceite, ¿por qué estás buscando más? O eso me enojó a mí. Aquí hay más aceite de lavender, que no es lo que te calma eso. Tú no vas buscando por una escritura para andar citando vez tras vez. ¿cierto? No tratas de trabajarte a ti mismo al creer que no estás quemado. O aceptas eso o no. La fe en ti dirá, no tengo tiempo para esto, por sus llagas yo fui curado. Y tú simplemente te moverás hacia adelante. ¿Verdad, amigos? Y de nuevo, en la preparación de Dios dice, conforme paro aquí por solo un momento, por esta parte, hay una razón por qué las personas no obtienen la sanidad y bendiciones que tantas veces tan reverentemente piden. De manera que no hay nada mal en cómo es que lo están pidiendo, no hay nada mal con su sinceridad, su manera aún. Pero dice que a veces no lo ven. Dices, caminan y se pido quizás 99 de cada 100 que está aquí esta noche. ¿Crees a Jesucristo que puede sanarte? Sí. 99 de 100 dirán sí. Y sin una sombra de duda, ellos lo creen, apuntando hacia arriba en la mente aquí. Bueno, Jesús dijo que si lo crees, lo recibirás. Pero eso es solamente conscientemente creyéndolo. Ahora tienes que subconsciente también tiene que actuar ello. ¿Verdad? Como un hombre cruzando el mar, cuando vas allá a un barco, el hombre que corre el barco o lo guía se para allá arriba en la casa de piloto. Y el hombre que en verdad corre la barca vaya abajo de el barco, es el ingeniero, es el que tiene grasa en los dedos. No importa qué tanto diga el que está aquí arriba apuntando hacia abajo, este es el que hace el trabajo, que está allá en el cuarto del motor. Esa es tu subconsciencia y allá arriba es tu primera conciencia. Ahora, si este amigo allá recibe una orden del amigo, no importa quién sea, qué hacer, pasa hacia abajo y él guía el barco. Pero este hombre tiene que hacer el correr, el que está allá abajo. No importa qué tanto haga la guía, el amigo que está arriba no hará un bien hasta que tengas allá abajo vapor, para que tenga presión para jalarlo. El amigo que está debajo tiene que estar en alineamiento. Ahora dice, ¿qué tal si envía una orden a 2 grados a la izquierda y este hombre da 2 grados a la derecha? No hará bien. ¿En qué lado lo cambia acá? Tú vas a dar vuelta y vuelta y vuelta. A veces en el puerto. Darás vuelta y vuelta y vuelta. Creo que como cristianos sí lo hacemos. No hacemos esto para ser crítico. El único punto de esto es para darnos cuenta, cuando estamos dando vuelta y vuelta, que no tenemos que seguir dando, girando en vuelta en vuelta. Estás girando en vuelta en un puerto, nunca saldrás. Ahora esa es la conciencia y la subconsciencia. Ahora este amigo acá, él cree bien, pero este no se cooperará con él. No puedo cooperar en mi boca. Ahora, la razón por qué no coopera, cuando vienes acá y se ora por ti, cada noche digo, pongan sus manos unos a otros, crean con todo su corazón y recibirás lo que pides. Dios viene y lo confirma, es justo exactamente lo que fue dicho, que es la verdad de su presencia estando aquí. No hay una mortal mentalidad, mentalmente bien, que si no sepan que eso es la verdad. Y después dices, sí, lo creo. Y la siguiente noche estás justo en la línea de oración una vez más. Bueno, si creíste, ¿por qué estás en la línea de oración una vez más? Escuche atentamente, amigos. Esto no es... Esto es instrucción. Nos está dando instrucción. Si hay una mejor manera de hacer algo, yo quiero aprenderlo. ¿Acaso usted no? Si lo que estás haciendo no está funcionando, la insanidad sería hacer la misma cosa y esperar un resultado diferente. Entonces tiene que ser algo que sea diferente, ¿verdad? Ahora, usted va a testificar a algo. Como si usted ya lo saben todo, ¿verdad? Le estoy tratando de decir cómo ayudar a los demás. Bueno, ya veo todos los aritos de santitos allá afuera. Y también una de las cuernos que lo están deteniendo. O usted dice, sí, yo creo. Y la siguiente noche, allá en la línea de oración otra vez, ven, va a mostrar que hay un pequeñito miedo ahí abajo. Como decimos como ingeniero, ¿verdad? 9/10 de resolver un problema es saber cuál es el problema. No puedes resolverlo si no sabes cuál es. Hay un pequeñito miedo acá. Y dice, sí, lo creo, pero en verdad... ¿Es para mí? Ven, no estás negándolo. Simplemente estás preguntándote. Esa es una sombra. Esa es la subconsciencia que lo está diciendo. Ahora, si la subconsciencia y esta conciencia estén de acuerdo completamente, perfectamente, entonces cuando viene la orden, yo soy el Señor que te sana, aquí, yo soy el Señor, Él es el Señor que me sanó, y la subconsciencia dice, Él es el Señor que me sanó, entonces el barco se va al mar, ¿lo ven? Ahí lo tienen. Todo tiene que estar en acuerdo. Dios primero, conciencia, subconsciencia, y después no hay una sombra de duda. No importa si el siguiente día era doblemente enfermo como cuando viniste a la iglesia esa noche, eres sano de todas maneras. Tú eres sano, simplemente eres sano de todas maneras. No hay nada que lo puede sacar de ti. Va a ser hecho, y eso es porque lo aceptaste. Algo se ancló allí que es mucho más allá de lo que es la vista o cualquier cosa mental o física que puedas tener, y cualquiera de los sentidos que lo declararían no lo pueden declarar como lo declara la fe. Pero la fe declara las cosas que no son como si fuesen, porque sí son. De manera que podemos experimentar, de hecho podemos aún, no para traer confusión o enlodar las aguas aquí, pero yo creo que esto puede ser de ayuda a alguno de nosotros. Yo sé que a mí me fue de ayuda venir a este reconocimiento. Podemos experimentar miedo o la tentación de miedo tocando a la puerta de nuestra mente consciente. Podemos ser tentados con ese tipo de miedo que te paraliza a veces en la dimensión consciente. Y eso no significa que tienes miedo. No es lo mismo que tener ese miedo allá en la dimensión subconsciente, ¿verdad? Estás resistiendo ese miedo subconsciente que está tocando en la puerta y el diablo huye. Al mismo tiempo que estás resistiendo ese miedo mental que está viniendo a tu mente, podemos detener a esa fe genuina que está ya anclado en esa alma. Ese miedo se irá, el tentador se irá, y esa fe traerá la manifestación de lo que estás reclamando, que es verdad. Pero cuando el miedo está anclado en una dimensión subconsciente, tiene que ser arraigado fuera, desarraigado. Yo he visto a muchos en mi vida, usted también sin duda, que tienen fe de perro como bulldog mental. Simplemente parece que aleluya y positivo esto y lo otro, ¿ven? Nada más cree, pues. Ese es su testimonio. Parece como que vienen a ser como un perro pitbull cuando se trata de eso. Pero ese tipo de fe solamente te puede llevar tan lejos. Nada mal con ello. Pero no te ayudará cuando te metes en las aguas más profundas. Hay personas que aún no reconocen de que hay miedo en su mente subconsciente. Y a veces, ustedes lo han visto, yo lo he visto. Si yo lo digo, si es usted, no piense que está siendo expuesto. Estoy tratando de ayudarle, ¿verdad? Yo no sé si hay alguien que esté en esta categoría esta noche aquí, pero si nunca admites que hay algún problema ahí que estás tratando, ¿cómo vas a pasarlo? Entonces, a veces, yo diría que más que a veces, y está bien, viene con el trabajo, yo tuve que aprenderlo. A veces tenemos que tratar de ayudar a personas a ver que son de dos diferentes mentes, doble ánimo en las cosas, y no se dan ni cuenta que lo son. Vienen por oración y dicen, ¿saben qué? Yo he estado teniendo problemas con esto y con lo otro. Quiero que el Señor me sane. Y yo creo que me sanará, y quizás sea algo serio, ¿verdad? Entonces no estamos haciendo ligero nada de esto, en alguna manera. Hasta el tanto bien. Y quizás esa persona quizás lo describa a ti como, bueno, de hecho, es esta cosa exacta que está pasando, que está causando esta. Digo bien específico, ¿verdad? Algo que nosotros como personas no supiéramos. Entonces, dan descripciones bien detallosas de lo que está sucediendo en la primera, el segundo y tercer jalón de lo que están pasando. Y quizás después preguntas, bueno, ¿sabes que ese es el problema? Y si es que es así, ¿cómo sabes que eso es? Porque nosotros nos gusta ser tan específicos como es posible cuando oramos, para que podamos eliminar tantas fuentes de dudas como podamos. bueno, yo no creo en verdad ir a los doctores, pero alguien me convenció a ir para ser revisado. Entonces fui con el doctor y el doctor fue el que me dijo esto y esto y lo otro, ¿verdad? Entonces déjame asegurar que entiendo esto. Tú no crees en doctores, pero el doctor te dijo tal y tal y tú crees eso. Hay doble ánimos ahí que están obrando. Ah, yo solamente fui porque me molestaron a que fuera. Y después fui y el doctor me dijo esto y lo otro. Entonces vino oración porque yo no quiero nada que ver con ese doctor apestoso. Y ya los doctores son del diablo. ¿Dónde sacaste eso? Esto es importante, amigos. Eso está en nuestros rangos. Y es avergonzoso. Nuestro mensajero fue al doctor. Su esposa iba a estar en una mesa de operación y si Dios no hubiera intervenido y hubiera tenido cirugía, ¿verdad? No me tire fuera de aquí. Calme esa subconsciencia. Ah, yo no creo en doctores, dicen unos. Pero me dijo esto y lo otro y eso. Entonces quiero que se ore por mí. Un momento, ¿no creen ellos entonces? ¿Por qué crees que tienes que ser orado por esto y lo otro? Ve qué inconsistente es eso. Bueno, entonces déjeme enderezar esto. No crees en doctores y no quieres que el doctor te ayude, ¿es correcto? Sí, es correcto. Ahora escucha atentamente. Escuche atentamente. Ya enojé a unos cuantos, estoy tratando de enojarle aquí, como a los gatitos. Escuchen atentamente. Si tu fe, no tu mente, no tu pensar de deseo, pero si tu fe en tu alma te dice de que no necesitas ir al doctor, entonces no vayas. Aleluya. Pero no critiques a otros cuando van ellos. Pero si tu fe ya te está diciendo eso, entonces ¿por qué estás viniendo para que se ore por ti? Lo que estás haciendo, estás pretendiendo tener esa fe. Y la fe de pretender, el diablo ve eso y se ríe su cabeza. Esa cosa no se moverá. No tiene qué. Tú no lo crees que así lo es. Y ya me metí. ¿Puedo ir a prender mi carro? La llave está en mi bolsa. Y a preguntarle a Enrique, pero creo que no está aquí. ¿Sabe quién es Enrique, verdad? El hermano Henry. ¿Le conté esa historia? Entonces, el hermano Henry ha estado nuestro tesorero no sé por cuántos años, quizás como 20 años o algo así. Y su tarjeta dice que su nombre es Enrique Hoyer, el tercero, ¿verdad? Él fue el otro día a dar un cheque, que firmó el cheque, la manera que siempre lo hace Henry Hoyer. No hay un problema está con eso, ¿verdad? Entonces, en nuestros papeles que tenemos en el banco, su firma es Henry Hoyer y su nombre es Henry Hoyer, pero su identificación dice que es Enrique Hoyer, ¿verdad? Ahora, si tú eres bilingüe, estás pensando, ¿cuándo vas a hacer tu punto? Porque esa traducción la hacemos todo el tiempo. Enrique es Henry, claro. Pero si dice Henry en el papel y tú lo firmas, o si dice Enrique en el papel y tú lo firmas, Henry, no es lo mismo. Bien, déjame hacerlo más fácil a usted. Si yo voy al banco, mi identificación dice Douglas Baker, ¿verdad? Digamos que yo voy a un banco en México y firmo mi nombre, Agua Prieta. ¿O no sabía que Agua Prieta significa Douglas? Sí, así es, eso significa. Aguas oscuras, sí. Quiere decir la misma cosa. Tienes Douglas en un lado y Agua Prieta en otro lado. Es la misma cosa. Entonces, creo que uno de ustedes ya lo están viendo, ¿verdad? Entonces yo escribo Agua Prieta. Oye, es la misma cosa. Me van a ver a mí como que estoy loquito. Entonces, tuvimos una llamada del banco y dijo, hey, tienes que venir y tienes que pedir todos los que firman y arreglar todo este papel. Porque en verdad es Enrique y está firmando como Henry. 20 años después apenas se dieron cuenta. Ciertamente que Enrique es honesto. Bien, ya que ya que calmamos de la otra manera, vamos a tratar de terminar eso. Si tu fe ya te está diciendo que eres sano, no tuvieras que pedir oración. Y absolutamente no hay algo mal con pedir oración. Debieses. Cuando quieres que alguien se una tu fe con tu fe o traer tu fe, digo, es nuestra meta entera de tratar de que tu fe vaya al nivel donde tu fe te ha sanado. Es cierto. Esa es nuestra meta. Eso. Por eso es que aún tenemos línea de oración. Hay iglesias que dicen, bueno, no tendremos línea de oración porque la cosa perfecta es solo creer. Bueno, ¿y qué tal si no estás creyendo? ¿Cómo llegas hacia allá? ¿Es verdad? El hermano Brennan no paró de tenerlas. Entonces, lo que frecuentemente es el caso, en verdad, es de que estamos tratando de creer, y eso es bien. Pero cuando nuestros síntomas empeoran, bueno, el temor toma control de la subconsciencia y después queremos ir hacia atrás a otra línea de oración. Pero la cosa que debemos de hacer, amigos, es solamente admitir que estamos experimentando miedo y después pedir por oración para que ese miedo sea tratado y de que la fe se levante en su lugar. Es cierto. Digo, queremos resolverlo. ¿Por qué tuviéramos vergüenza hacer eso? No debiésemos. Pero es el miedo que causa que hagamos eso, ¿cierto? No debiésemos tener vergüenza hacer eso, especialmente cuando casi todos los demás han estado en la misma situación antemano, en alguna manera u otra en su caminar, si admitiríamos eso esta noche, ¿verdad? Yo sé que unos de ustedes nacieron pues gritando aleluya, pero el resto de nosotros, lo que estamos buscando es algo que no sea emoción, algo que no sea poderes mentales que están ejercitando control de materia. No es el pensamiento de deseos buenos, no es esperanza, es fe reposando sobre la palabra. Bueno, déjeme decirle esta una más y ya terminaremos. Había otra mujer, yo no elegí esta por esta razón, simplemente pues suele ser similar en cierta manera. Había otra mujer que reclamaba ser cristiana y ella pensaba que estaba bien. Y su pastor le dijo que ya estaba bien. Y ella un día hizo burla de otra joven, porque esta joven no iba a un espectáculo. Entonces le dijo, bueno, tu pastor es muy demente, muy cerrada. No sé qué tipo de espectáculo era, pero este es el trasfondo de la historia. Le dijo, tu pastor es de mente muy cerrada. Entonces la otra mujer le dijo, está bien, le dijo. Después, allá en el camino, esta mujer tomó compañía con unas amistades pues rudas y tuvo una enfermedad social. Y ella dejó que esa enfermedad social fuera mucho tiempo antes de buscar por ayuda, tratamiento, y empeoró. Y finalmente, un doctor de la ciudad la examinó y le dijo que ya estaba comida con esta enfermedad. Era una enfermedad venereal y sus células estaban quebrantando, se estaba muriendo. Era una maestra de escuela dominical que en una iglesia que estaba en el pueblo, y su pastor y su escuela y su pastor y clase de escuela dominical vino al hospital cuando estaba a punto de cruzar al otro lado porque querían ver a los ángeles llevarla al otro lado. ¿Acaso no es dulce? La clase de escuela dominical quiere ver eso, ve a su maestra, ejemplo maravilloso cristiano. Entonces están en la recámara juntos y ella está a momentos de pasar al otro lado y su pastor se fue de la recámara a ir a fumar un cigarro y su cuerpo estaba quebrantándose, las células estaban explotando y la vida le estaba dejando. Y el hermano Branham dijo que su alma ya le había partido. Y cuando el momento vino para que ella tomase su vuelo, si así lo ven. Yo creo que aún su sangre ya había parado de fluir, pero de repente ella se sentó en su recámara y clamó. Y sus ojos estaban grandes y hubo miedo en sus ojos. Y ella clamó que alguien fuera a traer a su pastor. Y fueron allá al pastor y lo trajeron a la recámara. y su subconsciencia, cual ya no había estado ahí, regresó a ella. Y su subconsciencia, que ella tanto había encubrido, para convencerse a ella misma que ella estaba bien, su subconsciencia regresó a ella y se dio cuenta en ese momento de tiempo de que estaba perdida ella. Y le dijo a su pastor: estoy perdido, estoy perdida. Y ella lo clamó así. Y él le apuntó su dedo y le dijo: tú engañador de hombre, ¿por qué me dejaste entrar en esta etapa, este estado? Tú me dijiste que estaba bien. En vez de que él se confesara a ello, en vez de él tratar con lo que estaba sucediendo, él le dijo que está histérica. Va a entrar al doctor. Que le den algún tipo de algo. Si no eres de esa generación, una inyección hipodérmica. Parecía que esa era la solución, era una inyección grandísima. Que entraban y empujaban, no importaba que estaba en la inyección, nada más. Pícalos con eso. Y va a arreglar cualquier problema, era. Ella dijo una vez más: engañador de hombre. Estoy perdido. Perdida, le dijo ella. Y mi alma está yéndose al infierno, por tu cuenta. Y postró su rostro. Fueron a orar por ella y sí le dieron una inyección, de hecho. Y fueron a examinarla y se dieron cuenta que había un hoyo en su cuerpo que era el tamaño que podías poner tu puño. Esa enfermedad le había comido su cuerpo y se fue. Ahora, el punto de esto es de que ella había ignorado esa voz interior de su conciencia al punto donde ella, con su dimensión consciente, había convencido a ella misma que estaba bien. Pero ven, Adán pensaba que estaba bien. Siempre y cuando que tuviera esas hojas de higo, no fue hasta que vino en la presencia del Señor que se dio cuenta que no estaba bien. Entonces, en su mente consciente, él estaba convencido. Pero la subconsciencia dijo algo más. De manera que ignoró esa voz interna de la subconsciencia y convenció a sí misma que estaba bien. Y arriba de ello, su pastor le reforzó eso por decirle que estaba bien. Porque él también estaba deslizado. Hay personas que yo no quisiera estar en sus zapatos, porque van a tener que dar una cuenta por lo que han hecho, haber hecho mercancía por el alma de esto o lo otro, por cualquier razón, y que le han mentido a ellos. Dios nos ayuda. Si usted piensa que predicar es muy difícil, amigo, dése cuenta que no estamos tratando de ser duro, pero no quiero que alguien, no importa quién sea, alguien que me ha tratado peor que quien sea más. Yo no deseo eso a nadie. Y si usted sí lo tiene, hay algo mal contigo. Yo sé que usted no lo ve así, pero no pierda sueño por ello. Ella se dio cuenta cuando enfrentó a la muerte de que no estaba bien, pero la cosa de ella, ella de hecho ya había pecado su día de gracia. Ahora, amigos, no sabemos dónde está esa línea que las personas pueden cruzar, pero sabemos que sí se puede cruzar esa línea. Por silenciar e ignorar esa voz interna y esa convicción del Espíritu Santo para que estés bien con Dios, a donde el Espíritu Santo, de manera que ya no pueden trabajar contigo. Cuando oramos con personas que han hecho mal, o cuando oramos con personas que han robado algo, o lo que sea que pueda ser, o algo que está corriendo de Dios, o cuando estamos orando por miembros de familia, eso oramos: Señor, envía tu Espíritu, sea tus ángeles, trabaja en su subconsciencia, alcánzales. Porque si todavía hay algo ahí con qué trabajar, el Espíritu Santo los puede regresar. Amigo, yo no creo que haya alguien aquí esta noche que esté en esa categoría. Entonces yo no estoy trayéndolo por esa razón. Pero solo va a mostrar qué tan serio es ignorar lo que la subconsciencia nos está diciendo acerca de nosotros mismos. Su alma, que ya había pecado, esa fue la manera que el hermano Branham lo puso. Una vez más, empezó a regresar a su cuerpo. Yo no entiendo estas cosas, yo no sé si fue su espíritu, yo no sé, ¿verdad? Solamente estoy repitiendo lo que yo leí. Su sangre había parado de bombear y su subconsciencia regresó a ella. Y ella dijo: estoy perdida. ¿Y saben qué? Esas fueron sus últimas palabras. Ella era perdida. Usted y yo estamos viviendo en una edad como en ninguna otra edad. Y ni aún nos damos cuenta porque eso es todo lo que conocemos. ¿Verdad? No sabemos cómo es vivir una edad donde no tienes que firmar un contrato con alguien para prestarle $5 y después jalar greñas de qué se te refirieron las palabras. Tu palabra era tu contrato y todos sabían eso. No en esta edad. La edad más engañosa. En todas maneras. Estamos viviendo en una edad que está callando la voz que está hablando al alma. La voz que está viniendo a través de esa subconsciencia. Una edad que está diciendo, yo no necesito nada. Una edad que ha cerrado esa voz y esa voz está diciendo, estás desnuda, pobre, miserable. Pero ¿qué tiempo será de esos que se levantan una mañana y se encuentran a sí mismos en la tribulación? ¿Será justo como esto? Ahora, si son salvos, permanecerán salvos. Si son perdidos, permanecerán perdidos. Digamos que sean salvos. ¿No será diferente que esta mujer que vino y reconoció que estaba perdida? Ellos van a reconocer que están en la tribulación, ¿verdad? Muy tarde. Ahora, tendrás que ser purgado, dar tu vida, y se te ha dado una prenda ya vestido en el trueno del juicio blanco. Pero ¿por qué errarle cuando no tienes que hacerlo así? La única manera que le vas a errar es, ven, cada vez que nos reunimos y estás escuchando la palabra ser predicada, uno de ustedes, si no tienen cuidado, ese cierto predicador, yo sabía. ¿No le dije que si vengo acá esta noche, que él sabía que yo venía? Y cada vez, ¿qué está pasando? Cada vez tu conciencia está siendo tratada. Y si tú permites que la palabra trate con tu subconsciencia, tú te puedes ir una diferente persona. Para que la siguiente vez que vengas, si es que vienes, la siguiente vez que vengas, no tendrás ese testimonio más allá. Tendrás el testimonio de que están sentados enseguida de ti, que diga, bueno, eso para mí es diferente. Ven, yo escuché que a mí me dijo, llamó un águila. Es para enfrente y para arriba. Todo lo que escuché fue de ánimo. Pues, ¿acaso no te dio una buena? Ahí sí, ¿acaso no se sintió bien? Porque eso me estaba estorbando y deteniéndome hacia abajo. Fui refregado y a mí me gusta. Me siento lavado por el agua de la palabra. No me siento golpeado hacia abajo, me siento levantado. Me siento como que he sido liberado de cosas que me estaban estorbando. Y solamente la palabra de Dios hará eso. El motivo entero y objetivo es de liberarnos. Y creemos que Él está aquí para hacer esto. ¿Acaso no creemos? Aleluya. Entonces estamos viviendo una edad que está callando simplemente la voz del alma. Está llegando al lugar donde el Evangelio no tiene efecto en las personas. Pero tenemos más aquí de su presencia aquí esta noche que lo que tuvieron en 1906. Y en 1906 las personas corrían a los altares. Ellos simplemente caminaban al lado de una iglesia donde el poder de Dios estaba siendo manifiesto y la convicción que les caía. Y iban a la iglesia. Uno de ellos decía, yo no sé por qué es que aún entré. Y simplemente entraban a un altar y empezaban a llorar. Tenemos más nosotros que eso. Tenemos mucho más que eso. Pero ¿dónde está la reacción en la subconsciencia? Es el tiempo más difícil y la hora más difícil. Pero damos gracias a Dios que no perderá ninguno de los suyos, pero no queremos que ninguno perezca. Entonces, quien sea a quien podamos ayudar, queremos ayudar. ¿Qué tiempo será para otros que en el gran trono de juicio blanco que pensaban que estaban bien? Y dijeron, ¿acaso no fue? ¿Acaso no fue? ¿Acaso no fue? Y noten, Jesús dijo que habrán muchos que irán. ¿Acaso no expulsamos diablos en tu nombre? ¿Acaso no hicimos esto? ¿Acaso no hicimos lo otro? Él no dijo que no lo hicieron. Él solo dijo, yo no sé quién eres. Tú viniste de alguna otra manera, no viniste por la puerta. Tú no tienes el bautismo del Espíritu Santo. Tú no tienes los vestidos de expuesto, entraste por una ventana o por alguna otra parte, y fueron atados pies y manos y fueron tirados en el periodo de tribulación. Y aún así ellos pensaron en su mente, en su pensar mental. De hecho, amigos, es peor que eso. Usted lo ha experimentado antes. Estamos tratando con espíritus. Somos seres espirituales y estamos tratando contra espíritus en esta edad más que en otras edades. Usted lo ha experimentado. De hecho, ellos piensan que son superiores a ti. Ellos piensan, de hecho, que tú eres un campesino, qué sé yo, pero quizás así sea. Pero eso es ni aquí ni allá. De hecho, piensan que tú no tienes la revelación que ellos tienen, de que son superiores a ti. Y te muestra qué tanto ciega el orgullo. Si solo escuchan esa pequeñita voz, no tuvieran ese tipo de pensamientos. Muchos están corriendo bien dirigidos a la tribulación, convencidos que están bien. No deje que sea en nuestra cuenta, amigos. Si alguien va rumbo a las caídas y tú no clamaste por ello, hay algo mal contigo. El amor de Dios en ti te guiará a hacer así. Y usted dice, no me gusta cómo lo vas a hacer. Y tú vas a decir, no me importa si te gusta cómo lo estoy diciendo. No. Quizás aprenderé de otra manera. Pero por mientras, salte del agua, ya vas rumbo a las caídas, cascadas. Arrepiéntete o perece. Una vez más. Ahora, si la mente subconsciente y la conciencia están de acuerdo perfectamente juntos, entonces cuando viene una orden, yo soy el Señor que te sana, ahí mismo, Él es el Señor que me sana. Y la subconsciencia dice, Él es el Señor que me sana. Y el barco se va al mar. Ven, ahí lo tienen. Ahí queremos estar, amigos. Queremos que sea amén y amén. Todo tiene que estar de acuerdo. Dios primero, conciencia, y después su conciencia. Y después no hay una sombra de duda. No importa si el siguiente día estás peor, doblemente como estabas cuando viniste a la iglesia aquella noche, de todas maneras eres sano. Simplemente eres sano. No hay nada que puede sacarlo de ti. Tiene que ser hecho. Y eso porque ya lo aceptaste. Algo se ha anclado ahí que es más profundo de lo que es la vista. Y cualquier cosa física o mental que puedas tener, cualquiera de los sentidos nunca lo declararían como lo hace la fe. Y la fe está en la subconsciencia. Haciendo que la conciencia y la subconsciencia estén de acuerdo. Bien, lo dejaré con esta última. ¿Cómo es de que Dios te bendiga, eh? Esta no puse en las notas, ¿eh? Esta fue una de los últimos minutos correos que vinieron a mi mente. Noten, si es que notan, la subconsciencia es donde vives. Continuaremos esto después, porque se mete más detalle. La subconsciencia es quién eres tú, en verdad. La conciencia es quién quieres ver o qué quieres pensar de ti mismo. Quién quieres ser o quién quieres pensar o qué quieres presentar a otros acerca de ti. Pero tú eres quien eres en tu subconsciencia. Ahora note, la subconsciencia es donde tú vives. Bueno, si tú estás viviendo ahí, pues eso eres tú. Ahí es donde tú mismo vives. Y esa es la razón por qué las personas es difícil de que ellos tengan fe. Aquí primero dicen, sí, yo tengo fe. Pero acá algo dice, pero no es para ti. Hay una cura para eso esta noche, amigos. Y no hay, yo pienso mucho más de alguien que dice, ¿saben qué? Puedes orar junto conmigo para que mi fe pueda levantarse al nivel que tiene que ser. Porque hay algo en mí que simplemente no está establecido. Yo pienso mucho más de ti. De que tú digas, bueno, bendito sea Dios, aleluya, yo creo, y en verdad no crees. ¿Verdad? Porque primero que todo no te va a ayudar. Primero que todo vas a tener que admitir que algo no está alineado. Y no es una mala persona. Esa es la batalla que estamos peleando, ¿verdad? Todos tenemos que ser enseñados. Digo, eso es lo que está haciendo él. Todas las veces que él tuvo línea de relaciones y está yendo, él está diciendo al pueblo, ahora no se ofendan, pero esto y esto y lo otro. Si les digo que incluyen en su rostro, por favor no piensen que no lo tomen personal. Lo estoy diciendo por su propio bien. Entonces, hay leyes que están obrando aquí, ¿verdad? Y si usted solamente, ven, podemos estar escuchando esa voz en la subconsciencia que nos causa que nos levantemos contra la predicación, porque te dice que lo tomes personal. Bueno, debieses darte cuenta qué tanto te ama esta noche Dios. Porque si Él no te amase, no escucharías tú la verdad. Es así de sencillo simplemente. Él dijo, mis hijos, yo los amo. Y ya que les amo, voy allá a castigarles. Y yo los reprendo. Sé celoso, pues, y sé animoso. Y arrepiéntese. Arrepiéntese con celo. Arrepiéntate con el reconocimiento de... ¿Saben qué? Todavía hubiera estado mal si no me hubiera mostrado. Pero Dios reveló eso a mí para que pueda arrepentirme. Ni aún me puedo arrepentir porque no sé. Si no me dice Él que está mal, pues no lo sé. Pero Él me mostró. Y estoy contento de eso. Alguien diga, alabado sea el Señor. Haciendo que esa subconsciencia se alinee con la conciencia. Más por venir. Pongámonos de pie. Alabado sea el nombre del Señor. No quise irme tan largo esta noche, pero sí tendré que decir que es tu culpa. Aleluya. ¿Le ama usted a Él? ¿Usted cree que le ama a usted? Todo es para tu beneficio. Para enfrente, para arriba, más alto. Señor, planta mis pies en terreno más alto. No hemos cantado ese canto en un tiempo y ya quisiera cantar ese. Para no mostrar mi memoria, si quisiéramos encontrar nuestras las palabras. Estoy presionando el camino que va hacia arriba. Nuevas alturas estoy ganando todos los días. Todavía orando. Al conforme ya estoy destinado a irme por delante. Señor, planta mis pies en terreno más alto. Y Señor, levántame y déjame pararme por fe en la mesa del cielo. Un plano más alto que he encontrado. Así es, Señor, planta mis pies en terreno más alto. Mi corazón no tiene deseo de quedarse donde las dudas se levantan.